que trabajan en escuelas de gestión privada. Eugenia, gracias por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, recién estábamos haciendo algún comentario sobre la difícil situación que están pasando las escuelas privadas, según las asociaciones que las nuclean, que están hablando hasta inclusive de cierres de escuelas. Nombrábamos un caso aquí en la ciudad de La Plata, y también mencionábamos de la postura que ustedes tienen dentro de SADOP de no volver a las clases presenciales en caso de que no estén dadas las garantías de protocolos y de higiene de los colegios. Hasta ahí, digamos, está bien, digamos, la postura de ustedes es esa.
Sí, exactamente. A ver, nosotros ya desde el inicio de la cuarentena a nivel nacional se estuvo trabajando continuamente con los docentes a través de distintas encuestas. La primera, que fue en abril, nos permitió detectar y de alguna manera poder hacer una estadística de cuál era la situación laboral de nuestras trabajadoras y trabajadores. De hecho, eso nos permitió generar un acuerdo paritario a nivel nacional. Y bueno, en agosto hicimos otra encuesta para evaluar las condiciones en las que se encontraban los establecimientos educativos. Y bueno, hoy estamos hablando de casi un 70% de establecimientos que no estarían en condiciones para volver a la presencialidad. Y bueno, y por nuestra relación de empleo privado puntualmente recae en la figura del empleador la responsabilidad de garantizar esas condiciones en el marco de los protocolos, obviamente no solo para las trabajadoras y los trabajadores, sino también para las alumnas y los alumnos.
¿Qué es lo que no tienen las escuelas que no brindan esta garantía? Digamos, en este, vos dices el 75% de las escuelas, digamos, ¿qué les falta a esas escuelas?
Casi el 70. Básicamente, a ver, tenemos distintos aspectos que no se tienen en cuenta, que en la presencialidad, antes del inicio de la cuarentena, ya eran problemáticas recurrentes. Por ejemplo, simplemente el hecho de decir que hay establecimientos que no le brindan al docente un espacio donde el docente pueda tener una sala de profesores o una sala de maestros, donde tener una pausa en su jornada o poder estar en el recreo tomando un té, tan siquiera eso, por ejemplo. Después, obviamente, las cuestiones que refieren al protocolo, los espacios, nosotros tenemos escuelas donde hay una superpoblación de alumnos en cada aula, bajo el criterio de que el empleador no tiene las condiciones económicas para desdoblar el aula y generar otro curso. Tenés docentes que dictan clases en salones donde hay 40 o 45 alumnos. Entonces, no se respetan los espacios mínimos, que estamos hablando de en promedio 1,20 m² por cada alumno que esté en el aula. Entonces, al trasladarlo a la presencialidad, más allá de que en el retorno no sea esa vuelta masiva, no están esas condiciones. Y bueno, y
Sí,
así te puedo redactar un montón de situaciones más.
está bien, Fabi.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Eugenia. Nosotros
Buen día, ¿qué
hablábamos
tal?
recién de la difícil situación en la cual se tienen que parar ustedes en este sentido, ¿no? Digo, y te pregunto cómo resuelven esta dicotomía, digamos, ¿no? Plantear la necesidad de que se cumplan con todos estos protocolos implica, en algunos casos, inversiones importantes. Vos estás hablando de aulas, de salas de profesores, eso implica, digamos, o conseguir más espacios o construir, cosa que en algunos casos los empresarios o los directivos responsables de los colegios tal vez no estén a cargo. Y por otro lado, garantizar que los docentes tengan las cuestiones sanitarias garantizadas. En el medio, esta situación, la posibilidad de que, a diferencia de lo que pasa con el Estado, el colegio cierre y entonces un docente pasa de ser un trabajador con riesgo a ser un trabajador desocupado. ¿Cómo manejan esa cuestión desde SADOP?
A ver, puntualmente nosotros los reclamos que venimos haciendo no son propios de la cuarentena. Nosotros estas exigencias en cuanto a condiciones y medio ambiente de trabajo dignos, los venimos haciendo desde la presencialidad, desde mucho antes. De hecho, bueno, en 2011 se establecieron 12 puntos básicos para dar un marco a estas condiciones, y es lo que venimos exigiendo mínimamente, que se cumplan esos 12 puntos. Estamos hablando de ya 9 años exigiendo que se cumpla con estas condiciones. Claro. La realidad es que
no,
en la época...
Si no se cumplió, Eugenia, discúlpame, ¿no? Pero si no se cumplió en estos 9 años, exigirlo ahora, digo, parece todavía más difícil. No digo que no lo tengan que exigir, pero me pongo en ese lugar, ¿eh?
Mira, puntualmente, o sea, entiendo tu pregunta y la preocupación. El tema es que los empleadores durante mucho tiempo hicieron oídos sordos a nuestros reclamos, ¿sí? Lo mismo nos pasa con el tema del pago de haberes. Hoy día muchos empleadores se cubren en la falta de el pago de cuotas por parte de los padres para poder abonarlos. El tema es que en la época de presencialidad y de normalidad, donde la recaudación para ellos era mayor, porque bueno, eso no bajó, no, o sea, lo que les bajó es la recaudación, pero siguen facturando, a los docentes también les pagaban fuera de término, ¿sí? Son situaciones que son recurrentes. Yo entiendo, si vos lo sacás quizás del contexto y lo ves puntualmente hoy, decís, quizás no hay posibilidades de que se puedan cumplir estas exigencias. Nosotros que ya, o sea, tenemos, es un sindicato que tiene más de 70 años, venimos peleando por estas condiciones que paulatinamente hemos ido ganando en cuanto a que se firmen en acuerdos paritarios que establece, quedan establecidos como ley. Los empleadores siempre han hecho la vista gorda, se han puesto a un costado y han esperado que, por ejemplo, el Estado accione, siendo que son responsabilidades propias de su relación de empleo. Entendemos que desde el momento que uno decide tener una empresa educativa, sí, porque para ellos es una empresa, por más que digan que son fines de lucro, tienen esas responsabilidades. Obviamente hoy tendrán que ajustarse quizás un poco más ellos y no ajustar por la vía de los trabajadores. Eugenia, cuando una escuela decide cerrar, han pasado un montón de situaciones por medio. No es que es de un día para otro la decisión del cierre.
Y en ese sentido, ¿ves acá en La Plata algún otro colegio que esté en peligro de cierre, vamos a llamarlo, o en situación de cerrar?
Por lo pronto, si vos te referís al caso del Colegio Santo Tomás Moro, es el único que tenemos informado con ese peligro de cierre. Por y los, digo, pero, o no, sea, los, perdón, los establecimientos que bueno, han pedido mucho más acompañamiento, tienen que ver con el nivel inicial, sobre todo los jardines maternales, porque bueno, puntualmente en la ciudad de La Plata, la mayor problemática que tenemos es que hay jardines maternales que están dentro del sistema educativo, porque están reconocidos, tienen un número de DIEGEP, tratan de adecuarse a toda la normativa vigente en cuanto a educación y tienen la supervisión de la Dirección de Cultura y Educación, mientras tenés establecimientos que desde la Municipalidad de La Plata se habilitan como comercio, están a cargo de personas, se pone a cargo de personas el cuidado de niños e infantes, y esas personas son docentes, pero están inscriptas como trabajadores de comercio. Entonces ahí tenés un empleador que esconde detrás de lo que se llama guardería o CADI una situación donde hay una total irregularidad, donde no hay supervisión por parte de la Dirección de Cultura y Educación, donde se brinda un servicio educativo, pero es un comercio. Para los papeles, Eugenia, la habilitación es de comercio.
Gracias por habernos atendido, Eugenia, muy amable.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen día y saludos a toda la audiencia.
Eugenia Bossi-Laitis es la secretaria general de SADO.